Pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 17. Como ustedes saben, les mencioné la vez pasada, hoy es el último sermón sobre el Evangelio de Juan. Nos ha llevado varios meses llegar hasta donde estamos este día. Comenzamos en el capítulo 1, versículo 1, y hoy es el último mensaje del Evangelio de Juan, porque a partir del capítulo 18 se da inicio a lo que se conoce como la última semana o la semana de la pasión de Cristo, que se encuentra en los cuatro evangelios. Y hoy, como una forma de resumen del capítulo 17, que ya hemos tocado algunos temas sobre este capítulo, acompáñenme el versículo 17, únicamente va a estar basado el tema de esta mañana. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice uno de los salmos: has engrandecido tu palabra más alto que los cielos. ¿Qué tan relevante es la Escritura en la vida de la iglesia? Bueno, para decir verdad, en estos días ya no es tanto. En esta semana recibía una nota por ahí, un email de una organización. Por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, que fue una de las organizaciones tradicionales en Inglaterra, de las más grandes y sólidas doctrinalmente, por una votación que acaban de tener, 378 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones, sometieron a votación que si pueden elegir mujeres para ser pastoras, obispas, se dice, ¿verdad? Ellos le llaman obispos, y eligieron, ahora 378 votaron que podían ser obispas, las señoras. Lo dije intencionalmente, no crean que me equivoqué. 378. Es increíble. Bueno, esta misma denominación en este país, años pasados, recientes, apenas 2 años, aceptaron tener dentro de la iglesia lesbianas, homosexuales, cristianos. Y escuchando en el púlpito predicar también un homosexual. ¿Qué tan relevante es la palabra de Dios entonces en estos días? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Hoy vamos a hablar sobre la santificación. Santidad es la misma palabra en griego que se utiliza la palabra consagrar. Consagración o santificación es el mismo término en griego que se usa. Por ejemplo, ustedes pueden ver estos edificios. Esta es una viga inmensa de metal forrada con el yeso. Son unas vigas rústicas. No tiene nada de especial. Las paredes, como ustedes las pueden ver, son simples, sencillas, muy modesta. Este lugar donde nos reunimos, no hay mucha ostentación. Pero así como lo pueden mirar, este santuario es santo. ¿Por qué? Porque consagración y santificación quiere decir lo mismo, y se define como algo que sea apartado para, en este caso, para uso exclusivo para Dios. Por lo tanto, este edificio deja de ser un edificio común y se convierte en un lugar de adoración donde la iglesia cada domingo se reúne. O sea, porque se ha consagrado, se ha santificado para un uso exclusivo. Nuestras vidas, cuando conocieron a Cristo, venimos al Salvador arrepentidos, recibimos el don de la salvación, automáticamente nuestras vidas se convirtieron en algo especial. No somos del común de los demás, somos gente especial. San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Esos son los calificativos que se nos da. Somos nación santa, apartada para Dios. Por eso el mismo apóstol Pedro en esa carta nos dice que no debemos de vivir de acuerdo a la mente depravada de los gentiles, de los paganos, vivir diferente, porque somos apartados, somos santos. Al entrar en este pasaje y en esta mañana, estuve buscando por ahí algunas notas, y déjeme leerle antes de entrar en el tema de esta mañana sobre el poder santificador de la palabra. Esto dice: el presidente de Nigeria se llama Olusegun Obasanjo, muy raro el nombre, ha escrito un libro acerca de la naturaleza del hombre. En el libro se postulan varias características de todos los seres humanos. Solicitantes de posición, los hombres, también las mujeres, el orgullo, el poder, los aplausos, los privilegios, las posesiones, el placer, la promoción y la paz. Eso busca la gente. Y el que no tiene a Cristo está de acuerdo con estos postulados que este hombre dice. El hombre que no tiene a Cristo como su Salvador. Ahora, muchos de estos axiomas o dichos de este hombre son muy reales para el mundo común y la mayoría de los mortales en esta tierra. Porque quieren eso. Quieren posesiones, quieren placer, quieren promoción, quieren aplausos, quieren poder, orgullo, los privilegios que este mundo tiene. Pero, dice, sin la aplicación del poder santificador de la palabra de Dios, nuestros deseos, o más bien nos convertimos en esclavos de nuestros deseos destructivos. Cuando no está el poder santificador de la palabra de Dios, nuestros deseos pierden el control y son deseos desenfrenados que se tratan de satisfacer usando todos los recursos que el mundo nos provee. No importa si eres cristiano o no lo eres. Mientras no tengas un entendimiento claro de la palabra de Dios y el poder de ella para santificar tu vida, vas a vivir igual o muy similar al mundo pagano. ¿Qué cosa es la santificación? Cuando entendemos la palabra de Dios, el poder que ella tiene, ella tiene algunos principios, mandamientos, órdenes, preceptos que nos dan el poder para cumplir la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos da una perspectiva diferente a lo que el mundo mira, porque miramos las cosas de arriba, Colosenses 3. La palabra de Dios nos ayuda a separarnos de la vida social de este mundo, que es muy común y todos quieren vivir igual que el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros valores son eternos. La palabra de Dios nos ayuda a alabar a Dios con entendimiento, porque comprendemos y entendemos qué clase de Dios también tenemos. No somos manipulados por emociones ni sentimientos, sino usamos nuestro entendimiento, porque el Dios que tenemos ama la paz y el orden. Y los que le adoran, le deben de adorar también, como dice 1 Corintios capítulo 14, con entendimiento. Debemos de saber a quién adoramos. La palabra de Dios nos ayuda a obtener también paciencia al vencer el mal y al no permitir, usando el mal para otra vez volver al ciclo vicioso y nuestros sentimientos y emociones se involucren. Pero la palabra de Dios nos da claridad, porque nos da sabiduría al tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículo 14. Tenemos sabiduría. Sabemos cómo enfrentar ese tipo de circunstancias. La palabra de Dios nos ayuda también a centrarnos en proyectos que tengan un valor eterno. Lo que planeamos, estamos pensando en la eternidad, porque todo esto es pasajero, lo entendemos. La palabra de Dios nos ayuda a centrarnos en los propósitos que Dios tiene también para nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Entonces, la palabra de Dios debe de tener la relevancia que Dios mismo le da. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La flor se seca o la hierba se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo el valor que tiene la palabra. Entonces, esta mañana vamos a entrar a hablar del poder santificador de la palabra. ¿Qué tanto está operando la palabra de Dios en tu vida? Y para eso vamos a examinar el capítulo 17, algunas de las cosas que ya hemos visto en domingos pasados. Lo primero, enviados. ¿Dónde nos envió el Señor? Al mundo. Santos enviados al mundo. Fíjese lo que dice el versículo 17-18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde nos envió Cristo? Al mundo. Pero el mundo, ¿qué es lo que tiene? Mire, Cristo está a momento ya de partir para el cielo, como ya lo hemos visto en varias ocasiones en estos mensajes. Se está despidiendo Cristo, está dando instrucciones a sus discípulos. Yo voy a ir al Padre. Padre, glorifícame con la gloria que tuve desde antes de que el mundo fuese. Pero va a dejar a sus discípulos. Y parte de su oración, Cristo les dice: Padre, estos discípulos los voy a enviar al mundo. Pero vean el mundo, lo peligroso que es. ¿Se recuerdan 16:33 ahí de Juan? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Allí nos envió el Señor, al mundo donde hay aflicción. Allí es donde nos envió. ¿Qué hay del mundo para nosotros? 17:14 de Juan, ahí, 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo nos odia y ahí es donde nos envió el Señor. Hay aflicción, hay odio para nosotros. 15:18, ahí de Juan. 15:18. Recuerdan, acabamos de predicar este sermón también, 15:18. Si el mundo os aborrece, si el mundo os odia, recuerdan la palabra que usamos, odio, se define mejor. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te odia. Y ahí es donde nos envió Cristo. Hay aflicción, hay odio. Y ahí fue donde el Señor envió a sus santos. Allí donde fuimos enviados, donde hay odio. Dice el 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mi pregunta: ¿guardaron la palabra de Cristo? Sí, unos pocos. Así que no se desespere usted. ¿Usted quiere predicar y que toda la gente que escucha venga a Cristo? No, no guardaron la palabra de Cristo, no van a guardar tampoco la nuestra. Antes yo me frustraba, pero cuando estoy aprendiendo de esto, digo: Señor, solamente mi responsabilidad es predicar la palabra correctamente y la obra, la demás es tuyo. Seguimos leyendo 21. Mas estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, o sea, al Padre. 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mis hermanos, nosotros fuimos enviados, los santos, los santificados, al mundo donde haya aflicción. No espere otra cosa. Donde hay odio, no espere que le den un reconocimiento en la ciudad por ser el mejor cristiano de la puente. Vamos a ser odiados cuando somos santificados por la verdad. Vamos a mirar más adelante sobre este sermón en esta mañana. Entonces, hay aflicción, hay odio, Dice el 17:11. Ahora volvemos al capítulo 17. Mire, este tipo de juego de palabras. Están en el mundo, dice 17:11. ¿Sí lo tienen? 17:11. Están en el mundo, pero mire el pasaje que sigue, el 16. No son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, los santos están en el mundo, donde hay aflicción, donde hay odio, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Es lo como lo define el Señor. Esta es la definición que da el apóstol Pedro: extranjeros, eso somos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. 17:15, donde fueron enviados los santos. 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo hay mal y no necesitamos dar mucha explicación. Prenda la televisión, mire las noticias, compre el periódico, mal, 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 y por todos lados maldad. Ahí es donde fuimos enviados, es donde hemos sido mandados o enviados por el Señor. Así que no esperemos que las cosas sean diferentes. En siglos pasados, el concepto distorsionado de los monjes, pensando buscar santidad, se encerraron en el claustro. Estamos hablando de los monjes de la Iglesia Católica. Se encerraban, se apartaban, no querían tener contacto con nadie. Parece una cárcel, les abrían una parte en la puerta donde estaban porque no querían ni tener contacto con la gente que les llevaba la comida. Les abrían una rendija y por ahí les tiraban la comida para no tener contacto con el mundo. ¿Por qué? Porque querían ser santos. Pero obviamente eso no es así. Esa no es la santidad. El mundo donde vivimos, donde quiera que quiera vivir, donde quiera que quiera ir, hay maldad por todos lados. Oigo gente que dice: no, aquí en Estados Unidos está muy mal la maldad, quisiera ir a México, por allá está más tranquilo. ¿En qué parte ustedes me dicen de México? ¿En qué parte de su país, de Guatemala o de El Salvador, en qué parte está mejor? El mal está en todo el mundo. Bueno, ahí es donde fuimos enviados los santos. Ahí es donde fuimos enviados, donde hay maldad. Y mire lo maravilloso de nuestro Dios. Dice el 15: no los quites del lugar donde existe odio, donde existe aflicción, donde existe maldad. Solo guárdalos, Padre. Protégelos, es la oración de Cristo. Yo los he enviado al mundo donde hay aflicción, donde hay odio, donde hay maldad, pero no quiero que los quites de allí. 17:15, nada más protégelos. Es la oración de Cristo, protégelos del mal. Hermano, no hemos experimentado la bondad de Dios guardándonos. Cada día vemos la bondad de nuestro Dios protegiéndonos. Quizás algunos no lo perciben porque quisieran que las cosas fueran de otra manera. Pero el soberano Dios, ahí está protegiéndonos. Sus planes son perfectos, se van a cumplir. Por lo tanto, ahí es donde hemos sido enviados. Y la oración es: no los quites, Padre, solo guárdalos. Busquen en Hebreos 11:13 y Primera de Pedro 2:11. Dos pasajes que quiero ayudar a definirlos para entender esto que estamos hablando. Los términos extranjeros y peregrinos. 11:13 de Hebreos, si lo tienen. Conforme a la fe murieron todos estos que acaba de mencionar, del versículo 11, Hebreos capítulo 11 versículo 1 en adelante. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo que le prometió Dios. Se los prometió, pero no lo recibieron. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándole de ¡ay! Allá estamos saludando de lejos el cielo. el lugar que nos espera, de lejos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ahora, busquen Pedro, les dije. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quería definir estas palabras de Hebreos. Hebreos 11:13 aquí explica su estilo de vida, refleja su concepto de lo que es realmente la esperanza que tiene el cristiano. No estamos para quedarnos aquí, somos extranjeros. Pedro refleja el estilo de vida y el uso de los anhelos y pasiones que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso dice que te abstengas, porque batallan contra tu alma. Y aquí voy a permitirme usar dos palabras que tengo en mis notas para que las entendamos mejor. La palabra extranjeros, nunca la han oído, por supuesto, la palabra, y tampoco les presumo que sea griego, por supuesto lo saqué de un comentario de alguien experto en griego que dice que la palabra extranjero quiere decir, o más bien la palabra es paraoikos. Esto es muy interesante. Denota el estado legal del forastero extranjero que carece de los privilegios de un ciudadano. Déjame leerlo otra vez, a ver si puede aterrizar en ustedes. La palabra esta, poroikous, denota el estado legal del forastero o extranjero que carece de los privilegios de un ciudadano. Hebreos y Pedro dice que somos extranjeros. No somos ciudadanos de aquí, de esta tierra. Somos extranjeros. Note bien esto. Y por no ser ciudadanos, no tenemos los privilegios que tienen los ciudadanos de este mundo. A ver, síganme, a ver si puede seguirme en esto. Si usted no es ciudadano, ahora déjeme cambiárselos para que lo entiendan mejor. Usted vive en este país y tal vez tiene su residencia o ciudadanía, no sé, la compró en MacArthur Park, no sé dónde. Usted ya sabe de eso, ¿verdad? Se ríen porque saben de eso, tal vez fueron ahí a agarrarlo. Pero si usted es ciudadano de este país, tiene ciertos privilegios que los residentes legales no tienen, menos los que no tienen sus documentos legales aquí. Son extranjeros aquí. Los ciudadanos gozan de ciertos privilegios. Nosotros, dice la Escritura en Hebreos y Pedro, que somos extranjeros aquí en este mundo. Yo no tengo los mismos privilegios que el mundo tiene porque yo no soy ciudadano de aquí. Yo no tengo ese privilegio. Los que son ciudadanos de este mundo tienen el privilegio de darle libertad a sus pasiones perversas. Tienen derechos y son sus privilegios. Tienen derechos de usar droga, de andar cometiendo fornicación, tienen derecho de adulterar. Son sus privilegios porque son ciudadanos de este mundo. Pero yo no tengo esos privilegios porque yo no soy ciudadano de este mundo. ¿Se capta? Yo no tengo ese privilegio. Estoy usando la palabra para que lo entiendan mejor. Podría usar la palabra derechos. Por eso el apóstol Pedro dice, mira, tú eres peregrino, abstente de tus deseos, porque tú nada más eres peregrino en esta tierra. Todo se va a acabar. ¿Para qué buscas complacer o satisfacer tus deseos? Se va a acabar muy pronto. Por lo tanto, como yo no soy ciudadano de aquí, no toco esas cosas porque no tengo esos derechos, no tengo esos privilegios. Porque yo soy ciudadano de otro lugar, de allá arriba. Y por eso dice el Señor, los que tenemos a Cristo, ¿Dónde ponemos la mirada? Colosenses 3:3. ¿Dónde miramos? Puesto los ojos allá arriba. Colosenses 3:3. Puesto los ojos en las cosas de arriba. Ese es mi reino, esa es mi ciudad, ese es mi país donde voy a vivir. Soy de allá, aquí solamente soy extranjero. Por lo tanto, no tengo privilegios. Y gracias a Dios, no los necesito. Cuando usted puede comprender esta enseñanza de Dios, se va a abstener. Se va a abstener de este tipo de cosas. Por eso no es sorprendente lo que dice la Escritura. No tiene mucho, escuchamos un sermón aquí que compartía yo, sobre cómo el mundo a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Lo dulce lo llama amargo y lo amargo lo llama dulce. Es que el mundo es este, pero yo no soy de aquí. Por eso mi vida es diferente, la vida suya es diferente, porque no somos ciudadanos de aquí. Los redimidos, los que ya han sido redimidos por Cristo, somos los que conformamos la familia de Dios, la iglesia. Por eso nos amamos, porque somos familia, estamos juntos aquí, pero sabemos que muy pronto todos estos estaremos también allá. Los redimidos, nada más. Entonces, ciudadanos, yo no tengo sus privilegios aquí. Así que si me quiere invitar a unas margaritas, le voy a decir que no. Si usted quiere ir, vaya, que le haga provecho. Yo disfruto de algo mejor que eso. No necesito estimulantes para encontrar satisfacción a mi vida. No necesito estímulos del mundo para que mi corazón se sienta complacido. Dios es suficiente para ello. Ya tenemos 36, 37 años predicando, hermanos. Yo sé lo que les estoy diciendo. No comencé hace un año a predicar. 36, 37 años predicando. Yo sé lo que les estoy diciendo. Cristo es suficiente para satisfacer aún las emociones más pequeñas que pueda tener. Él es suficiente. Esto no me satisface, esta vida. Y gracias a Dios, no encuentro sabor, nada aquí, excepto predicar su palabra. Yo voy para allá. Peregrino. Es la palabra. La segunda palabra es parapidemos. A ver si se la aprenden, ¿eh? Para que alguien le presuma a usted que ya sabe griego, ¿eh? Parapidemos. Quiere decir situación de paso del peregrino. Los que son de México o de otros países, siempre en cada lugar tienen su santo, su patrón del pueblo, como le llaman, ¿eh? Donde yo nací había el, ¿cómo le decían? Iban a un lugar que se llamaba Chalma, no sé cuántos han oído de eso. Ay. Y parte de la costumbre donde yo nací, me recuerdo que decía mi padre, o se oía ahí el lugar, era obligación de por vida, por lo menos una vez, a ir a peregrinaje al Señor de Chalma. Porque si no iba, yo no sé qué, nunca entendí qué me pasaba, pero dijeron que en la vida, por lo menos una vez, teníamos que ir allá. Y yo nunca fui. Pero usted mira los peregrinajes, usted va a ir a, vamos a decir, a San Bernardino, tiene que pasar por Pomona, Ontario, Aplan, Cacamunga, para llegar a donde quiere llegar. Usted va allá, pero está pasando por esos lugares. No se va a quedar en San Bernardino, no se va a quedar en Pomona, o más bien en Ontario o Pomona. Usted va a llegar allá, su destino es allá. El peregrino va de paso. Es lo que la palabra define. Nosotros no estamos aquí, tenemos que entender nuestra vida. ¿Cuánto va a vivir aquí? ¿50 años, 60 años, 80 años va a vivir aquí en la tierra? El miércoles acabamos de estar ahí con el cuerpo de la hermana Isabel, ahí en el ataúd, ahí. Lo miramos. Ya. Ahorita es la hermana Isabel, se convirtió así. La cremaron, poquitos polvos, ¿eh? Es lo que somos. Usted mira aquí los hermanos gigantes, hermano Juan, Moisés. Cuando los quemen ahí los pobres, ¿eh? Porque Moisés va a quedar así, Juan otro poquito. Chiquito la cosa, ¿eh? Es todo lo que son. ¡Polvo! ¿No dice eso la Biblia? Polvo somos y volvemos al polvo. Somos peregrinos. A este mundo fuimos enviados. Entienda, esta es la santidad. Comprenda, usted no es de aquí. No trate de complacer sus deseos, sus pasiones. Mire hacia arriba. Enviados a un lugar muy difícil. Eso somos, y así debemos considerarnos en este mundo al cual hemos sido enviados. Dos, los recursos. ¿Cuáles son los recursos que los santos Dios les dio? ¿Cuáles son los recursos? 17:20, volvemos a Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y esta es la frase que quiero usar en este punto: la palabra de ellos. Esto es muy importante. Lo hemos visto ya en Juan, qué tan importante es la palabra de él y la palabra de nosotros. Porque la palabra de nosotros, cuando la compartimos, es la palabra que hemos recibido de él. Vamos a mirarlo en esta hora. 17:20. Tu palabra, dice el 17, es verdad. 17. Ahora ve al 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad es importante. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren el capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Está orando Cristo al Padre. Yo les he dado tu palabra. Los discípulos recibieron la palabra que habían recibido. Yo les he dado tu palabra. ¿Sí? 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué hicieron con la palabra ellos, dice? Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La palabra. Por eso comenzaba yo en esta mañana. ¿Qué tan relevante es la Escritura? Para no tomar mucho, ustedes saben Efesios 6 lo que dice. Efesios 6 describe cuál es la espada del Espíritu. La palabra. Ahora, esta espada, la palabra, esta es defensiva, pero también es ofensiva. Es un arma defensiva y ofensiva. Tiene los dos aspectos. Si nosotros miramos, hay otros recursos que Dios dio ahí en Efesios 6, el escudo de la fe, pero la espada del Espíritu es su palabra. Para cualquier cosa, cualquier experiencia de la vida, use la palabra. Y esa produce. Yo les he aconsejado a algunos, les he dicho, cuando tienen algún problema con las, usen una mala palabra. Y dejen que la palabra haga, que haga su obra. Dijo Spurgeon que la palabra no necesitamos defenderla, no más. Como el león, suéltela, y la palabra va a hacer su obra. Nada más de la palabra. La palabra va a hacer su obra. Y una y otra vez lo hemos comprobado. La palabra de Dios hace su obra. No hay que meternos en otras cosas, mis hermanos. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 10, segunda de Corintios, busquen por favor ahí, segunda de Corintios, capítulo 10, miren el versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no peleamos, no andamos en la milicia según la carne, porque las armas de nuestra milicia, armas que usamos para pelear, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi hermano, las armas que tenemos, tenemos que usar las que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado. El santo, nosotros, estos son los recursos que nos dejó su palabra. Por eso cuando se ponen a argumentar con la gente, digo, nada más hay que citar la palabra, hay que dar la palabra, y la tumba los argumentos de la gente. Derriba los argumentos de la gente. Yo veo que hay gente que se pone a argumentar y que sabe, nomás damos la palabra y me quedo callado, mejor que la palabra haga su obra. No voy a entrar a discusión con gente. Pablo le dijo a Timoteo, la palabra no es para que estés discutiendo, no es para eso. ¿Quién convence? Pues es el Señor. ¿Qué usa? Su palabra. Pues entonces doy la palabra y que la palabra haga su obra. Entonces, este es el recurso que nos ha dejado, su palabra. Entonces vamos a dar la palabra. Por eso es muy importante que usemos la palabra, que la conozcamos bien, porque es el recurso que Dios ha dado a los santos. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios que prediques, ¿qué? La palabra. Porque algunos predican chistes ahora en el púlpito y la gente está risa y risa y happy, salen y dicen, ese pastor me gustó, me hace bien feliz. Pero feliz te vas a ir al infierno. Prefiero que te incomodes, pero que te arrepientas y vengas así delante de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a predicar? La palabra. ¿Tú qué vas a hablar con la gente? La palabra. La palabra está cambiando las vidas. Pues no más demos la palabra. Es lo que me dejó el Señor, es lo que le dejó a usted. Use la palabra y que deje que la palabra haga su obra. Lo hemos visto vez tras vez transformando las vidas. Pero no solamente la palabra. ¿Qué otro recurso nos dejó? Bueno, en el capítulo 14, desde ahí comienza. Búsquelo ahí, Juan 14. Digo, es un resumen, estamos mirando de lo que hemos ya predicado en el pasado. 14. El Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Otro recurso que tenemos. Juan 14. ¿Sí? Dice 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pobrecito del mundo, no sabe. Porque no le ve ni le conoce. Así es el mundo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No estamos solos. Sermón pasado, predicado. No más solos. Cristo dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Paracleto, el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros también. No estamos solos. Tenemos su palabra. Tenemos el Espíritu Santo también. ¿Y qué va a hacer Él? Mire el 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. 16:8. Cuando Él venga, convencerá. Traerá convicción de pecado. Fíjese, enseñará, convencerá. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Vean cómo Dios no nos ha dejado desamparados. Tenemos un maestro que nos enseña, alguien que convence y alguien que nos da dirección también en nuestra vida. Nos va a guiar. Su palabra nos ha dejado. Tenemos el Espíritu Santo para enseñarnos, para convencer y para guiar. Sí, vea cómo los recursos que nos ha dejado son únicos. Por eso la palabra, tenemos que volver a ella. 3, El otro recurso que tenemos es, como decimos en un español muy popular, con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios nos hemos quedado. Dice el 17:11, ahí Juan, otra vez, seguimos ahí, 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guardados en el nombre de Dios. Guardados en el nombre del Padre. Está hablando Cristo con su Padre. Dice, guárdalos en tu nombre. Somos guardados en el nombre de Dios. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mire que tenemos la bendición de Dios. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire, Cristo no está orando por el mundo, pero sí está orando por mí. Sí está orando por usted, si también es ya de los redimidos. No ora por el mundo, pero sí ora por usted y por mí. Yo ruego por ellos. El mundo no tiene ese privilegio. El mundo no tiene ese privilegio. Nosotros sí tenemos esa bendición. Por lo tanto, los santos que hemos sido enviados al mundo nos ha dejado bien equipados para enfrentarnos a todo lo que hay aquí. Por último, enviados al mundo, enviados con los recursos, y por último, enviados ¿para qué? Pues para continuar lo que Él comenzó, su obra. Él dijo, edificaré mi iglesia. No sé si se han puesto a meditar cuán importantes somos nosotros en el programa de Dios aquí en la tierra. Él ya se fue, pero ¿cómo se va a llevar adelante su obra aquí? Bueno, San Pablo nos da mucha luz sobre ello. Pero aquí en Juan, mire el 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. El 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. En el 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y el 20 dice, por los que han de creer en mí. Es que Jesucristo estaba vislumbrando su iglesia completa en el futuro. Todo el cuerpo redimido ya. Ese plan eterno que describe San Pablo a los romanos, cuando la plenitud de los gentiles, el último haya entrado, se haya completado, ya de ahí yo no sé nada qué va a pasar. Pero ese es el plan eterno de nuestro Dios. Para que continuemos su obra, lo que Él comenzó. Por eso se recuerdan lo que dice en Mateo 28, ir por todo el mundo. ¿Haciendo qué? Discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es lo que hemos hecho. Últimamente hemos tres hermanitas, las chiquitas, Grace, o primero fue Brisa, Grace, Génesis, la hermana Leonila de los adultos que hemos... Es el trabajo. Salieron los jóvenes ayer, ese es el trabajo. Ir y decirles a los demás. Estamos llevando a cabo lo que Él comenzó. San Pablo usa unas palabras como servidores, colaboradores, embajadores. Somos eso. ¿Qué tan noble tarea nos ha dejado el Señor? Busquen en Corintios, primera, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Sí, algunos a veces los papás orgullosos dicen, oh, mi hija trabaja con la ciudad de Los Ángeles, el mayor de ahí. Oh, mucho, ¿eh? Yo soy embajador. Y no crean que de Estados Unidos, del reino de los cielos. ¿Eh? No, no, que trabajar con el mayor de Los Ángeles, ¿cuál era la gran cosa eso? En la White House allá con el negrito, no, tampoco. Yo represento algo más grande todavía, un reino diferente. Pero miren, 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Se estaban peleando los hermanos, uno que por Pedro, otro que por Apolos y otro que Cefas. ¿Pero qué son estos? Dice. Servidores, nada más. Pero note la cláusula completa. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es importante. Son servidores, pero fueron los medios que Dios usó para que ustedes hayan creído el Evangelio. O sea que sí somos importantes, porque somos servidores. Se imagina, usted invita a alguien para que venga a escuchar el Evangelio, o usted le habla a alguien que conozca a Cristo allá, conoce a Cristo. Esa persona ha sido salva. Usted ha sido el medio que Dios usó para que esa persona conociera a Cristo. Pero no se puede usted gloriar, ¿eh? No, 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 un momento. Seguimos leyendo. 6. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Ni Apolo, ni Pedro, nadie de ellos, ni Pablo. Es Dios quien ha dado el crecimiento. Por lo tanto, ¿la gloria para quién es? Pues para Dios. Yo solamente soy un servidor. Es como usted vaya atrás, cava la tierra y pone unas semillitas ahí, las siembra y las mete. Se van a podrir ahí. Pero por la bondad de nuestro Dios, la lluvia, el sol y todos los minerales que tiene la tierra, mira, nació la planta. Usted hizo eso, pero el que produjo el nacimiento y el crecimiento es Dios. Es lo mismo que hacemos nosotros. Solamente dice Pablo, no te sientas orgulloso por el líder que tienes. Es solamente un servidor de Dios. Es lo que somos. 3:9, ahí mismo en Corintios, los llama, mire, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando con el plan de Dios. Hermano, todos los que participamos aquí en la iglesia, el hermano que dirige, el que toca aquí el piano, el keyboard, todo el que va a recoger personas para que vengan a la iglesia, el que da clases en cada uno de los grupos, todo lo que hacemos, todos estamos, nada más somos colaboradores. Estamos colaborando, somos servidores, somos colaboradores. Es la obra de Dios. Tenemos que entenderlo. Es de la vida de los santos, de los santificados. Ahora se va a 2 Corintios 5. Es otra frase muy interesante. 2 Corintios 5. Verso 20. ¿Sí lo tiene? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero mire la nota que sigue. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Otra vez, por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No sé si pueden ver este punto. Somos los medios por el cual el mensaje se está dando. Dice, mira. Yo le ruego a este pecador que está aquí sentado, hermano Juan, bueno, es pecador, hubiera redimido ahora, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo le ruego que se arrepienta. Y dice San Pablo, por medio de ti, yo estoy rogando que él se reconcilie conmigo. Yo soy el medio. Hermanos, qué noble trabajo Dios nos ha dado. Cada vez que hablamos de la palabra, es Dios por medio de mí, por medio de usted, está rogando, arrepiéntate, ven a Cristo. Dios está rogando por medio de usted para que otro venga a Cristo. ¡Qué alto privilegio tenemos! Siga entonces con ese trabajo. Ya tenemos el lugar donde trabajar, fuimos enviados al mundo. Ya tenemos los recursos que nos dio. Ahora, continuemos la obra. Pero déjeme aplicar, terminando en esta mañana, con unas notas prácticas. La vida del santo, o la vida de nosotros, como hemos visto, servidores, colaboradores, embajadores, para que el trabajo sea efectivo, hay algunas cosas que necesitamos analizar cuidadosamente, y estas son algunas cosas prácticas que quiero compartirles. Ministerio santificado por la palabra, o sea, por la verdad. Todo este trabajo que vamos a hacer o estamos haciendo debe de ser santificado por la verdad. Las vidas nuestras, dice San Pablo, 2 Corintios 3, que somos cartas leídas y vistas, escudriñadas por todos. Habla de nuestro testimonio. 2 Corintios 3, del 1 al 3. Somos quienes preservamos y damos sazón a la vida. Mateo 5, 13. La sal. Nuestras buenas obras son la luz que provoca que Dios sea glorificado. Nuestras buenas obras son la luz que provoca que Dios sea glorificado. Mateo 5, 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras, y así glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos hablando del testimonio santificado, nuestra vida santificada por la verdad. Esto le da fuerza al trabajo que estamos haciendo o vamos a hacer, de lo contrario es un trabajo ineficaz. Somos, como menciono, la luz, somos la sal, y luego dice, el amor fraternal es la expresión visible de la familia de Dios. 13:34, ahí de Juan. Ese sí quiero que lo miren. Ya estamos terminando. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor fraternal, estamos hablando de hermanos, es la expresión visible de la familia de Dios. La armonía es un mejor mensaje evangelístico. 17:21, ahí de Juan, 17:21 y 23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, la armonía, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Importante la armonía, es el mejor mensaje del evangelismo. Por último, cuando usted sigue los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra, su vida va a estar en paz con Dios. Va a experimentar lo que ya mencionamos en domingos pasados, el gozo verdadero de Dios en nuestra vida. El verdadero gozo. 15:11, ahí de Juan, 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Mire, lo que Cristo dice, si sigues estos parámetros que te estoy dando, mi gozo, dice Cristo, va a estar en ti, y tu gozo va a ser auténtico, genuino, vas a tener la paz, porque estás conociendo mi gozo. Entonces tú vas a en verdad disfrutar del verdadero gozo. No necesitas ir al circo para reírte. para que digas que estás muy happy. El gozo, mi gozo, dice el Antiguo Testamento, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, cuando seguimos los parámetros que Dios nos ha dado, disfrutamos de todo esto. 17:13, el último versículo que vemos, 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Quiere que tengamos gozo, pero es el resultado de vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Cuando seguimos la palabra de Dios y sus preceptos, nuestros anhelos, planes, todo se alinean con la voluntad de Dios. Hablamos como Él, pensamos como Él, anhelamos lo que Él mismo nos dice en su palabra, y el resultado es, tenemos gozo, ese que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor, porque no estamos solos, pero Señor, este mundo donde nos has enviado, nos has enseñado que hay aflicción, hay maldad, nos aborrecen aquellos que no pertenecen a tu reino. Pero Señor, gracias porque nos has dejado los recursos eficaces, las herramientas para vivir en este mundo lleno de maldad, Señor. Ayúdanos para que mientras estamos aquí, continuemos la obra que tú comenzaste con aquellos 11 discípulos que después fueron multiplicándose y ahora somos millones de millones a través de la historia que componemos la iglesia tuya, Señor. Padre, gracias, porque aún todavía otros creerán. Como dice tu palabra, que no has venido, Señor, porque no quieres que ninguno se pierda, Señor. Ayúdanos para seguir haciendo tu obra, predicando tu palabra, con unas vidas santificadas, sabiendo que no somos de este mundo. No tenemos los derechos y privilegios de vivir como otros quieren vivir. Nosotros te pertenecemos a ti, Señor, y nuestros valores son eternos, Padre. Gracias por esta mañana. La gloria es para ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo.